Amigos de Paz Radio, ¿cómo están? Aquí estamos en una nueva versión de Sin Libreto. Hemos empezado con una canción distinta, con una canción un poco como está el clima aquí en Lima, que a pesar de que estamos en momentos en que debería estar lo más crudo del invierno, sin embargo hay una alegría, ¿no? Hay un sol que aparece y que realmente nos toca desde el cielo. Y es que hemos tenido unos días realmente maravillosos. El día sábado tuvimos una jornada después de mucho tiempo en la cual la comunidad de Jesús la tuvimos en Lurín y fue un regalo, fue un refresco, fue realmente un cargar baterías. Fue un momento maravilloso, lleno del Espíritu Santo, en la intimidad, en la compañía de todos, ¿no? Disfrutando de lo que antes vivíamos tan frecuentemente y tan a menudo. La cuestión es que ese día del sábado que fue tan hermoso, que duró 4 horas o más, no sé cuánto, pero sin embargo no se sintió. Salió un sol, imagínense, empezamos realmente el día con frío, con un viento frío, con un viento helado. Sin embargo, cuando terminamos la jornada y regresábamos, había que prender el aire acondicionado del carro, se los digo con toda sinceridad. No, ¿por qué? Porque hacía un sol, pero que quemaba, que golpeaba, que daba, pegaba fuerte. Y salimos todos, bueno, quienes hemos vivido alguna jornada en la comunidad sabemos de que, sobre todo en las jornadas del Espíritu, ¿no? Y el sábado fue full Espíritu Santo. Y sin embargo uno sabe, regresa uno cansado, como si a uno lo hubieran pasado por un triturador y como si hubieran... es que es tremendo, es una sensación que solamente la conoce quien la ha vivido. Hermoso, ¿no? Esos días de cansancio en que uno sale que ya no puede más. Y como no estábamos acostumbrados, terminamos con la misa, no hay otra forma de terminar una jornada. No podría ser de otra manera. Pero sin embargo, cuando regresábamos, y yo casi me voy a la casa de Carlitos Lisier, porque los domingos fue un acto generoso de acogida, ¿no? El papá, la mamá y el mismo Carlos, ¿no?, me esperan para almorzar, ¿no?, y en familia, cosas que yo nunca tuve la oportunidad de sentarme en torno a una mesa y almorzar en familia, nunca lo tuve, nunca lo viví, ¿no? Y entonces ni cuando fui hijo ni cuando fui padre, no tenía cómo, no, porque siempre fueron, en fin. No, estuve con mis hijos cuando era muy chiquito, pero bueno, no es el caso. La cuestión es que es muy hermoso esto de vivir la experiencia, ¿no? Y sobre todo la delicadeza y el cariño, pero a la vez es mi preocupación, porque cuando yo estoy en misa me preocupa mucho el hecho de que vaya a llegar tarde, ¿no? De que vaya a llegar tarde y que por mí no están dilatando el almuerzo y esas cosas, ¿no? Y no están almorzando esperando a que uno llegue. Pero sin embargo, recién en el camino me di cuenta de que no era domingo, sino que era sábado. Lo que pasa es que como vivimos un día, los domingos son nuestros días en Lurín y todo esto, nos pasó lo mismo. Y la amiga con la que estaba, también ella, después nos reunimos en la tarde y ella estaba con toda la sensación de que al día siguiente, mañana tengo que ir a trabajar a Melchorita, que es un lugar, ella trabaja al sur, en Cañete. Y entonces ella decía, mañana me toca ahí en la planta. Entonces le digo, ¿cómo? ¿Mañana? ¿Domingo? Ay, ¿verdad? Me dice, ¿verdad que hoy día es sábado? Perdimos totalmente la conciencia del tiempo, porque fue tan hermoso lo que vivimos y es tan atemporal que ahí ya no importa el tiempo, no importan los horarios, no importa nada. Si estamos viviendo momentos de cielo, ¿no?, momentos de Tabor, momentos de presencia de Dios, momentos de descubrir la vida que llevamos dentro. Y después llega el día domingo, al día siguiente, volver al Lurín, qué emoción, porque lo del día anterior, ¿no?, uno se queda con la sensación de que fue corto, de que uno quería más. Fue tanto y tan hermoso lo que se recibió el sábado que uno el domingo quería seguir. Y entonces el domingo, ¿no?, ya mucha más gente, porque no era solamente comunidad, pero con esto quiero decir de que el día sábado, no, si llegaron otras personas que no eran de comunidad, también se les acogí y también participaban. O sea que no, era de comunidad en el sentido de que fue un acto para la comunidad, porque hemos perdido, casi habían, no pasan los tiempos, estamos en misa, unos aquí, otros por allá, y no oramos todos juntos, ¿no? Pero fue hermoso, con unas manifestaciones del Espíritu tremendas, ¿no? Y con un enseñar al ceder, pero no era una enseñanza de manera de que el Padre estuviera enseñándonos algo. No había eso. No había el hecho de que el Padre estuviera dirigiendo. Era una cosa muy extraña, porque era una cosa en la que simplemente todo se movía sin que nadie la mueva, porque era el Espíritu de Dios quien nos estaba moviendo. Indudablemente que el Padre, ¿no?, es un canal del Espíritu Santo, y Él no hacía cosas, seguramente, pero no es que Él las hacía, sino era el Señor quien las hacía. Y les cuento un detalle. El día domingo, por ejemplo, el Padre de repente le dice a una señora que está, ¿qué le digo?, ¿no?, a unos 40 metros más allá, al fondo, metida en medio de la gente. O sea, no era una señora que estuviera en el pasillo, y además el Padre estaba al frente en el altar, y la señora estaba con las manos arriba, ¿no?, cuando estábamos en una canción de alabanza, y la mano cerrada, y el Padre la llama, y le dice: venga, venga, venga para acá, usted es la de allá, la de colorinches, venga. Entonces, cuando se acerca, la señora le dice: ¿qué tiene en su mano?, ¿no? Y entonces una foto tamaño carnet de una niñita de 5 años. O sea, que no había forma de que, imagínense, pues a 40 metros de distancia, ¿no? Y la mujer con la mano cerrada y ver que, ¿no? Pero sin embargo, no sé, son las cosas del Espíritu. Y además se van a dar cuenta de que era totalmente movido por Dios. Porque entonces, ¿y qué pasa con esta niña? ¿Por qué tiene la foto? Porque tiene cáncer, Padre, le dijo. Y he venido a pedir por ella, que es mi sobrinita, y es una niña con cáncer. Entonces hay unas personas ahí que normalmente el Padre se vale de ellas para que a la niña la pensaban operar, pero siempre se les recomienda de que antes de operarse, cualquier persona que tenga un problema de cáncer tiene que fortalecerse a base de nutrientes, a base de extractos, y especialmente de unas de la vitamina C, que se la inyectan inclusive, creo, ¿no? ¿Para qué? Para el hecho de que fortalecerla, para que en caso de que tenga que recibir una quimio no se le caiga el pelo y no... Pero en fin, la cuestión es que le dice, a ver, vaya y hable con esta señora que le va a ver. Y cuando está saliendo, el Padre le pasa la voz a una señora que era una chinita, que era la segunda vez que la veía yo ahí en Lurín, y le dice: pero usted vaya, le dice, usted, a la chinita, dice, vaya usted, le dice, porque usted tiene un amor tan grande en el corazón, ¿no?, que usted le va a hacer mucho bien a esta persona, y usted se va a dar cuenta. Y entonces fue, pues, ¿no? Y cuando regresa la chinita, regresa compungida, un poco choqueada, y yo, como estaba detrás de ella, que estaba con una señorita que ha estado viviendo en Barcelona y que habla catalán y todo esto, Franci, y entonces y le habla y le dice, y él, cuando entra el Padre, le dice: fuerte, ¿no? Y ella responde: sí, Padre, muy fuerte. Y entonces la amiga le pregunta: ¿y por qué fuerte? ¿Por qué? Porque le contó, pues, que ella tiene un hijo de 5 años. Entonces ella, al ver a la niña y al ver la foto de esa niña que tenía un cáncer, imagínense, pues, lo que significa para una persona que tiene un hijo de la misma edad, ¿no? Inmediatamente uno piensa de que, ¿no?, ¿cómo sería si este asunto fuera, ¿no?, si es que yo estuviera en el lugar de la señora que está ahí arriba con la fotografía, ¿no? Pero detalles de Dios, porque sabe que esa persona realmente en ese momento va a tener el amor en el corazón, ¿no? Le va a brotar el amor del corazón, que es lo que sana realmente. Porque las otras cosas, que la vitamina C, sí, claro que sí, claro que sí. Pero de todas maneras, lo único que realmente sana, lo único que realmente cura, es el amor de Dios. Y de estos detalles hay muchísimos que yo, es decir, Dios me regala a mí, ¿no?, la oportunidad de escuchar, presenciar, de estar atento a todas estas cosas que suceden. Y después, inclusive, subí ayer y se la comenté al padre. Dice, ay, el señor, qué travieso. Dice, ¿cómo sabe quiénes son? Porque es el señor. ¿Qué puede ser? Es el señor realmente quien lo va a saber. Es el señor quien sabe que esa mujer tiene un hijo de 5 años, igual que la niña que tenía el tumor. Es el señor quien sabe todo aquello. Es el señor quien nos llevó a esa. Es el señor quien nos escogió desde antes de que existiera el mundo, ¿no? Para traernos a esta vida, porque nuestra vida tiene un plan, tiene un propósito, tiene un sentido. Lo que pasa es que vamos tanto en nuestro sentimiento realista, lógico, y en que las cosas las queremos entender como ahora, ¿no? Como es el día de hoy, danos una señal. ¿Qué danos una señal? Tenemos señales miles. Basta con que miremos el mundo en este que vivimos. ¿Qué constructora lo hizo? ¿Ah? ¿Dónde mandaron a hacer? ¿En qué tienda compraron estos árboles tan maravillosos que dan tan hermosos frutos? ¿En qué lugar? ¿Ah? ¿Dónde fue? ¿Cómo hicieron? ¿De dónde sacaron la tela para hacer este cielo maravilloso, pintarlo de azul, las plantas de verle, tantos tipos de flores, tanta variedad de flores, que la imaginación no hubiera podido ser capaz de concebirla? Tenemos a Dios frente a nuestras narices. Es más, nos rodea totalmente la creación de Dios, pero no nos damos cuenta que nosotros somos su máxima creación, que nosotros somos la obra maestra de Dios. A veces nos admiramos contemplando un cuadro que es fruto de un autor o contemplando una situación y es decir, ¿y nosotros qué cosa? Ay, no, que tengo la nariz chueca, que tengo esto de aquí. Dios mío, qué importancia tiene aquello, ¿no? Cuando de lo que se trata es ¿cuántos casos hay de personas, hombres, mujeres, lindos, bellos y todo esto, divos, todo, pero que sin embargo, más aburridos que un ascensor sin espejo? Gente que no tiene ni siquiera, no se les nota la vida por ningún lado, que se la tienen que pasar gastando dinero, yendo para aquí, yendo para allá, creándose emociones y sensaciones únicamente. ¿Por qué? Porque no sienten lo que es la vida. Y cuando van y buscan, logran algo, uy, conseguí esto, mi catamarán, conseguí mi barco, conseguí mi avión, he volado en helicóptero, me he tirado en parapente. Entonces, ¿y qué son? Emociones, sensaciones que duran lo que un suspiro y que desaparecen sin más ni más. El Evangelio, la segunda lectura del domingo, preciosa. Bueno, todas son preciosas, pero indudablemente esta me toca a mí en forma especial, porque hemos hablado de esto ya muchas veces, pero lo repito, porque cada vez que uno lo dice, de repente hay personas que lo están escuchando con oídos nuevos o de repente entienden las palabras, porque el hecho es una cosa que yo lance las palabras, ¿no? Pero entre el momento en que yo las lanzo y el momento en que ustedes las reciben está Dios, y Dios puede hacer que ustedes escuchen lo que ustedes necesitan escuchar. La segunda lectura hermosísima. La carta a los Efesios, en la cual, y además hablaba el Señor de que llevaba a sus apóstoles, los retiraba a un lugar retirado, ¿no? Para descansar. El día domingo es el día del descanso en Dios y del descanso con Dios, ¿no? Y sin embargo, el día domingo hay tantos planes, que ir aquí, que ir allá, que ir al club, que ir de compras, que al final el día domingo, llega el día lunes y todos están cansados del día domingo, de todos los trajines y de todos los vaivenes del día domingo. Y el descanso, ¿qué hay del descanso? ¡Hasta Dios descansó! Oye, no seamos mamertos, no, es decir, ¿quiénes somos nosotros, superhombres? ¿Qué cosas somos nosotros? ¿Qué nos creemos? ¿Que somos de plástico? No, que no hay un cansancio, un deterioro, porque hasta el plástico se deteriora, va cambiando su forma, se va estirando todo, porque todo aquello tiene, ¿no? Donde hay moléculas hay cambios. Pero entonces el descanso de Dios, yo espero con, no se imaginan con cuánta alegría, y decir, espero el domingo es mi día, es el día grande para mí, es el día hermoso, es el día, a pesar de que todos los días llego temprano aquí a la comunidad, 8:15, y mientras el padre está celebrando la misa para las misioneras, yo estoy afuera, sentado ahí en una mesa que hay junto a la piscina, meditando las lecturas, y es decir, el regalo que me hace Dios cada mañana, ¿no? Los niveles de oración realmente a los que me dispara son impresionantes. Y bendigo a Dios por el hecho de que el Padre me haya conminado a que todos los días tenga que tomar desayuno acá. Yo vivo al frente ahora, ¿no? Entonces, a que tome desayuno acá, porque no es el hecho de tomar desayuno, es el hecho de que esto ya se convirtió para mí en una cuestión de una sana costumbre de que ya, Ya, tanto me lo dice el padre que por obediencia, ¿no? Entonces vengo a tomarme mi cafecito, me como cualquier cosa en mi casa a veces, y si no, cruzo y me tomo acá el cafecito sentado ahí mientras medito las lecturas. Pero en ese sentar, en ese cruzar, en ese sentarme ahí, en ese meditar las lecturas, ¿no? Mientras está celebrando la Eucaristía, y yo me siento en una mesa en la cual antes estaba el altar, cuuando la misa estaba, se circunscribía a esta primera casa en la que estábamos solamente, en un ambiente muy pequeño, y ahí se ponía el altar. Entonces, además, al frente levanto la mirada y tengo a la imagen de la Virgen de Guadalupe, y detrás mío, en la forma en que me siento, está el Señor de la Misericordia. Entonces, usted, ¡ah, qué cosa es! No son. En esta casa nada es casual. No, todo tiene una razón de ser y es Dios quien va poniendo todo este tipo de cosas y situaciones acá que nos van hablando, ¿no? Realmente de la presencia de Dios. Y hermoso el día domingo ir y ver, ¿no? Y compartir. Y la semana pasada estuve, esas cosas hacía tiempo que no entraba a Facebook, ¿no? Y encuentro a una persona muy lindo, Alejandro, un ingeniero, que... recuerdo de que este Alejandro, un día hace ya de esto creo que no sé, 7 años, 8 años, no sé, algo así fue. Yo no sé por qué entré a, estaba viendo en internet cuando me metía mucho más, y entonces entré a una página de CatholicNet, ¿no? Y entonces ahí veía personas que pedían oración por determinadas situaciones, y entonces la oración estaba acompañada de, no, la petición de oración estaba acompañada de una banderita que marcaba el país de la persona que pedía la oración. Y en eso, como vi uno de Perú, entonces me dio curiosidad y le di clic. Y entonces era una persona que decía que su vida no tenía sentido, que quería quitarse la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque había tenido una gran desilusión amorosa y que su vida ya no tenía sentido sin su persona, que había sido producto de un engaño y que se había dedicado al alcohol, ¿no? Y a la bebida, y que además de esto, que le decían a Serrín, dice, ¿no? Porque, ¿no?, después de una borrachera terminaba tirado en el piso, ¿no? Como en las cantinas esas en las que echaban ahí, como la gente se tomaba el vaso de cerveza y la espuma la botaba al suelo. Normalmente era así en las cantinas. Entonces después, al cerrar, todo echaban a Serrín y barrían con a Serrín para que la Serrín vaya absorbiendo los residuos de la cerveza. Bueno, y entonces que se había dedicado y que había abandonado sus estudios de ingeniería y todo esto, que ya no tenía sentido, que para qué estudiar ni nada. Entonces me dio curiosidad. Entonces entré y le dije, mira, acá te adjunto mi testimonio. ¿No? Le saqué una parte de mi testimonio que está en mi libro y se la adjunté. Le dije, acá te adjunto mi testimonio. Y esto pasó en tal sitio. Si quieres... ¿No? Hay misas ahí, ¿no? Todos los domingos a las 11 de la mañana. Todavía estábamos en misas acá. Y nada más. Y cuando de repente, en los días subsiguientes, yo veía, pues, a un... No, yo veía y veía, ¿no?, a un gordito muy simpático, pero lo veía muy entregado es decir, que esa, como que quería absorberlo todo en un instante, ¿no? Pero yo no me daba a conocer, no me identificaba, y él desde que llegaba y desde que llegó acá, bueno, y de repente no sé cómo fue que yo estoy yendo camino al baño y en ese momento él entraba y le digo, hola Alejandro, tú eres César, y me abrazó y me besó, se puso a llorar y todo, tranquilo, le digo, ¿no? Los caminos del Señor. Y total, ahora es una persona maravillosa, entregada totalmente, hasta sirve en el altar, ¿no? Como acólito mayor, sirve en el altar y hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años, no sé, ahí en Lurín se casó con una mujer que es un encanto de persona con Pilarita, ¿no? Y tienen una relación linda, hermosa, maravillosa. Y entonces ahí vamos viendo cómo es que Dios le cambia el sentido a la vida. El hombre que estaba, que quería morir, el hombre que sentía que la vida no tenía ningún sentido para él, de repente se encuentra con quien es la vida y le cambió todo. Él que, ¿no? Y después me acuerdo de que se comunica conmigo la que había sido la novia de él y todo esto, y que quería, ¿no?, que ella había seguido, ¿no?, lo había seguido a través de Facebook y todo esto, y entonces quería conversar conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque quería ver si yo la podía orientar. ¿Orientar yo a quién? Una brújula le voy a para que se oriente. Pero entonces, y todo esto, una magnífica persona que la atendí con todo amor, con todo cariño, y que cada vez, yo no respondo normalmente, ¿no?, cuando estaba antes en el Messenger, porque ahora en el Messenger ni lo abro siquiera, pero antes, cuando estaba en el Messenger, ahí entraba algo, y yo no era de responder en muchos casos, porque no considero realmente de que estos medios comuniquen, no va, al menos para mí, no, ya no, las palabras son demasiado inútiles, no es poco lo que se puede comunicar. Pero justo conversaba con Marito y con Carlitos ahora temprano, decía, ¿no? Pero no puede ser, yo sé que las palabras ya no me sirven para comunicar lo que yo quisiera comunicar. Pero de todas maneras, como les decía ellos, pero de todas maneras voy a hacer programa, decía, porque de repente hay otras personas que están en otro momento de su vida y en el cual las palabras todavía les puedan aprovechar. Y entonces, tener que hacerlo, porque de repente una cosa es que a mí ya no me digan nada, pero que a otras personas sí les digan, ¿no? No es que no me digan nada, sino que, bueno, por ejemplo, Alejandro, les cuento, ¿no? Entonces pasa, sucede. Entonces Alejandro está en una desesperación de lectura y de todo esto porque quiere crecer en el Señor. A todos nos ha pasado cuando nos entra pues la gula espiritual y uno va comiéndose cuanto libro le ponen a uno al frente. Y nuestro discernimiento, se lo digo por experiencia, porque yo me he metido cantidad de libros que parecía que venían de Dios, pero que no tenían de Dios nada, que venían del mismísimo demonio, muy bien disfrazados, ¿no? Y que lejos de hacerme el bien, me hacían mal, y que lejos de acercarme a Dios, al contrario, me alejaban. Sobre todo, pues, los que van por el camino de la razón, los que van por el camino de la explicación. Y entonces pasaba de que y esto mismo me acabo de dar cuenta, pues, de que, pero es un proceso normal, ya se darán cuenta por sí solos. Conversaba con Marito ahora y decía, no, qué difícil es es tan fácil todo, es tan simple todo. Dios es amor, ya está. El único camino para llegar a Dios es el amor, no hay otro. No, el único camino para, no, ¿y cómo se aprende? ¿Y cómo es eso del amor? Se aprende amando nomás. Pero ¿cómo voy a amar? Déjate amar primero, pues, porque de repente sabes qué cosa es. Lo que nosotros tenemos por amor no es amor, normalmente no lo es. No es algo que viene de los sentidos, es algo que tiene, pues, no, ciertos prejuicios, condicionamientos, que no es amor, definitivamente no es amor. Porque cuando, entonces, de lo que se trata es dejarnos amar por Dios, ¿no? Ir, dejar que el Señor nos conduzca. Pero ¿cómo es este camino? Y nos acordábamos, quien quiera que conozca a la Virgencita que tenemos afuera, la Virgen de Lourdes, que antes era más fea que un pecado mortal, pero que sin embargo uno la veía y transmitía algo que no era pena, ni lástima porque era fea, no, pero había algo que transmitía, pero, y como conversaba con ella, ¿no?, virgen en hebreo significa alma, ¿no? Entonces la presencia en nosotros, esa es nuestra alma, y el cantar de los cantares cuando viene el Espíritu de Dios, ¿no?, y se, ay, la boda del Cordero, y se casa con nuestra alma, viene a nuestra alma que está limpia, inmaculada, ¿no?, porque es el ¿cómo le hablo? ¿Cómo ha estado? ¿No? ¿Ese lugar? No, ¿cómo se puede llamar a algo que esté en nosotros, que siendo lo que nos anima, lo que nos da vida, sin embargo no ocupa una parte del cuerpo, no es algo físico ni material, sino es el soplo de vida que nos vino de Dios y que nos hizo ser iguales a Él, a través del cual nos transmitió la vida de Él mismo? La vida que hay en nosotros es vida que viene de Dios. Y entonces en esas circunstancias, no, nuestra alma que le dice sí al Espíritu Espíritu de Dios, sí, la que acepta su voluntad, sí, la que se abre para acogerlo. Y viene el Espíritu de Dios, se celebra en la boda del Cordero y ahí se da. Hay que pasar, tiene que pasar el proceso. Todo en la vida de Dios tiene un proceso. Como decimos, no, no, Jesús no da frutos, da semillas. Semillas, semillas, y después viene el fruto. Todo tiene un proceso. Él, inclusive siendo hijo de Dios, vino primero la encarnación, el sí de la Virgen, y ahí empezó a gestarse la criatura, ahí empezó a gestarse el Hijo de Dios. Pero hubo que esperar hasta diciembre, hubo que esperar el proceso de los 9 meses para que esa criatura se transforme ya en algo que tiene forma, que tiene, ¿no?, que es igual a nosotros, y precisamente por eso es que sabemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Jesús, de Dios. ¿Por qué? Porque al ver a Jesús estamos viéndonos cada uno de nosotros. Es maravilloso realmente el hecho de vivir esta experiencia, pero vivirla de una forma distinta, vivirla desde la experiencia, vivirla desde... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es decir, ya no sabes, que no hay palabras. Y eso es lo que me pasa normalmente cuando estoy aquí temprano, escuchando y meditando, ¿no?, mis lecturas. Estoy escuchándolas y de repente, no, las palabras me son insuficientes y de repente, chiri, biri, biri, narana, saraí, naraí. O si no empieza, venga, aba, ya no hay, porque nos sentimos, ya no, las palabras son un vehículo que nos llevan a Dios, pero llega un momento en que las palabras ya no nos dicen nada. ¿Por qué? Porque ya estamos en la presencia de Dios mismo, y ahí, ¿qué podemos hacer? Vivir la intimidad con Él, vivir el encuentro, saber que lo tenemos ahí, pero es decir, no saber desde el conocimiento, saber desde la experiencia, porque no hay forma de no darnos cuenta de que Dios está vivo y que está con nosotros en ese momento. Es un momento en el que ya no, y es por eso que no hago programa, por eso que decía Mario, decía, no hago programa porque las palabras no me sirven. Pero entonces, pues, hay que hacerlo. Sin embargo, ya, pues, Dios querrá, Dios dirá algo, Dios verá lo que tiene que decir. Por eso que el último programa puse divagando, ¿no? Divagando, ¿por qué? Porque me sentía así, que estaba divagando. Que, una cosa, pues, de repente suena el teléfono, pa, me voy. Sí, la disponibilidad. Yo que lo que Marito se había olvidado el nombre que le había dado al programa, que era disponibilidad, porque quería hablar de eso, de la disponibilidad. Pero, César, ¿qué era la palabra? Me he olvidado del nombre. Divagando, le dije, ahí pues, lo cambié en divagando, porque me pareció que realmente estaba divagando. Pero sin embargo era disponible, ¿no? Disponible para Dios. Les contaba, el día domingo en la misa yo sentí una fuerza muy grande que movía mi mano, y no era yo, ¿no? Pero era una fuerza, y estaba sentado junto al doctor Chen, y al lado estaba Carlito Chan, Chen, Chan, Chin, Chon, Chun, o sea, parecía ahí un poco más y completábamos toda la dinastía. Y de repente yo sentía, la mano se me estiraba y se me iba hacia Carlitos, que es un ángel de Dios, que es un ángel de bondad, que es la persona que realmente, ¿no?, es la que le da forma a la columna Toques del Padre y a toda la página web de Pax. Entonces sentía que se me iba la mano, sentía, yo no sabía, pero dejé que se vaya por encima de la cabeza del doctor Chen y todo, pero lo toqué, pero no, y ahí la mano se movía por su espalda. ¿Sabe Dios qué estaría haciendo Dios? De repente estaba socando zonas en las cuales había algo que había que quitar. ¿Sabe Dios? Solamente Dios sabe. A mí no me preocupa ni necesito saber qué cosa. Si se los cuento a ustedes es simplemente por el hecho de que hay cosas que de repente viene una fuerza que nos hace querer actuar de una manera y cuando interviene, no, los prejuicios, no, pero qué cosa, es una locura, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué? Que si es una locura, no sé, ni me importa, ni me interesa. La cuestión es que simplemente si la mano se me va para allá, que se vaya la mano para allá. Si mi cuerpo se va para allá, que se vaya para allá. Si mi corazón se va para acá, que se vaya para allá. Es decir, Dios está en mi vida, ya mi vida está entregada a Dios. Y lo único que quiero realmente ser un instrumento dócil, ¿no?, maleable, ¿no?, de la voluntad de Dios. Que Dios me utilice como Él quiera. No me importa que me parezca absurdo, no absurdo. ¿Qué cosa? No soy yo. ya no soy yo, ¿no? Es decir, es lo que siempre le pedí a Dios, ya no quiero ser yo, es, quiero que seas tú quien vive en mí, no poder llegar a ese momento en el cual yo, mi voluntad está entregada a Dios, mi futuro, mis planes, ya no tengo planes, no tengo proyectos, no tengo nada, ¿no? Todo lo único que tengo, lo único que domina mi vida y mi existencia es el hecho de mi vida entregada a Dios y de ser dócil a su voluntad y dejarme guiar y conducir por el Espíritu Santo. Seguramente que de repente, no sé, pues, pero a veces, ay, no, porque andamos, no, de repente, que esto, queremos tener éxito, queremos hacer la cosa según nuestros criterios, no, de repente, acordémonos de que el fracaso del hombre es la victoria de Dios, dejemos, cedamos a la acción de Dios, dejémonos mover por Él, que Dios necesite, la mies es mucha y los operarios pocos, es necesario, Dios necesita de nosotros, ¿no? Aún siendo Dios, miren la humildad de Dios, que necesita de hombres que están vestidos de un cuerpo mortal y corruptible, pero que sin embargo Dios necesita simplemente de corazones. No nos pide certificado de conducta, no nos pide certificado de, no nos pide nada, ningún certificado, nada, nada, nada. Él simplemente necesita que nosotros estemos disponibles para Él, disponibles para, es decir, necesita de nuestros brazos de repente para darle un abrazo a alguien, de nuestra mirada para transmitirle vida a personas que tienen la muerte encima. Necesita de nuestros labios para el aliento, necesita de nuestro corazón para amar a los demás, ¿no? Es decir, somos instrumentos de Dios. Yo me siento y no me siento mal al decir, ni es tampoco un acto de vanidad, no tiene por dónde serlo, porque yo sé que cualquier cosa de esta viene de Dios y eso lo tengo muy, 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 muy claro. No, pero estamos viviendo momentos maravillosos. Hoy día también sol. ¿De dónde vienen a aparecer estos días? Que no son simplemente soles que están ahí, ¿no? Con un color distinto. No, que calientan el cuerpo, que calientan el alma, que calientan el espíritu, ¿no? Que en medio de este infierno tan tremendo vienen y nos abriga. Tantas personas, que hay tantas personas por las que pido todos los días que de repente no tienen cómo abrigarse. Ahí está el manto de Dios, el manto natural, el manto del cielo, ¿no? El Dios que está por encima, que es el que domina, ¿no? Los astros, que domina el sistema en el que vivimos, no el sistema del mundo, sino el sistema que lo gobierna y lo dirige todo. Es maravilloso realmente, y Dios desde el cielo nos toca con su calor, nos toca con su presencia, ¿no? Una alegría, una oración de alabanza hace que salga y reviente el sol, una oración que sale del corazón hace que salga y reviente el sol en el cielo, porque Dios responde. No es un Dios mudo, no es un Dios inerte, no es un Dios que está ahí, es un Dios vida, es un Dios que está ahí dispuesto para cada uno de nosotros, pero a mí me, es decir, si hay algo que me hace muy feliz y ya no me resulta difícil relacionarme con Dios como lo hacía Tomás, Señor mío y Dios mío, y esto no es un acto de vanidad, nada. no puedo, porque Dios, información que tenemos acerca de algo, siempre nos han mirado como algo muy distante, alguien que está en el cielo y que por aquí, que por allá, como si el cielo fuera un lugar y no un estado, ¿no? Y no va por ahí. O Señor, que ejerce, ¿no?, alguien que tiene dominio sobre uno, una, ante el cual uno se tiene que doblegar y alguien se tiene que rendir. No me da por ahí. Me da el Abba Padre, me da el Papito, me da esa relación de intimidad, esa relación amorosa y tierna, ¿no?, en la cual, es decir, no hay esa reunión, ni siquiera la Eucaristía, como tiene que ser, en la cual existe toda una forma, todo, ¿no?, existen toda una serie de pasos a dar. No, yo, es decir, nunca viví con un padre y de repente por eso es que esto me resulta bien. Lo que me resultaba antes mal y difícil de entender a Dios, de repente es lo que me hace sentirlo bien. ¿Por qué? Porque ahora llego. Cada vez que llego a misa es que llego a visitar a mi padre, llego al encuentro con mi padre realmente,
¿no? Pero ¿cómo me comportaría con él en la casa de mi padre? Y es decir, es apapucharlo, es sentirme, es engreírme en sus brazos, es el ponerme a sus pies sin tener que decirle nada, porque no hay padre que no sepa realmente lo que su hijo quiere, y el padre, aún los terrenales que somos, queremos para nuestros hijos lo mejor. Ahora el amor de Dios, que es el amor, no es que nos dé un amor, no, Él es el amor, ¿no? Que viene y tener un encuentro con Él, pero en la más absoluta intimidad, en la más absoluta confianza, relajado, simple, ¿no? Sabiendo inclusive de que, que me puedo quitar los zapatos y caminar por ahí, ¿no? Y de repente tirarme, ir, abrir la refrigeradora, sacar algo, comer, porque estoy en casa, estoy en la casa de mi padre, ¿no? Y estoy viviendo, y lo he ido a visitar y decirle, ¿no? A sentarme a hablar, a tener una razón para estar con Él, porque a veces sentimos que tenemos que tener una razón. Por ejemplo, esta jornada fue tan maravillosa, le pusieron una razón, la razón era la paz por el Perú. Pero yo diría, ¿qué cosa? ¿Acaso el Padre necesita de una razón? Yo creo que el Padre le dice, Padre, ¿podría hacernos una jornada, no, cada dos sábados, o una vez al mes, o cada sábado? Me diría, por supuesto que sí, porque no necesita de ninguna razón especial, ni la paz del Perú, ni la paz del mundo, nada, para una relación de intimidad, ¿no?, del Padre con los hijos, para una reunión en familia. No se necesita de ninguna razón, ni se necesitan, no, de emitir tarjetas, ni esto ni el otro, nada. Lo único que se necesita es reunirnos y punto, y ya está. Entonces, es tan maravilloso esto. Tanto tiempo mi hija trabajó turno de noche, 13 horas trabaja de noche y le pagan 800 soles, ¿no?, al mes. Yo le he dicho ahora que tiene que denunciar eso, porque eso es absurdo, eso va contra las leyes. Existen unas leyes laborales que hablan de que la jornada de trabajo es de 8 horas. No puede ser posible que ella trabaje 13 horas y de noche. Cuando se trabaja de noche, inclusive el salario es doble. Y no tiene ni siquiera los días feriados, no valen para ella. Tiene que trabajar también, ¿no? Y me contaba ahora cómo es que mienten, a ella no le importa, porque mienten porque en esta época, fíjate, la gente que se va a fin de semana, entonces quieren dejar hospedaje para dejar a sus animalitos. Entonces cuando van a preguntar a la veterinaria donde ella trabaja, si lo sacan a los perros, sale la dueña y dice, sí, los sacamos tres veces al día, los sacamos, y entonces acá y los llevamos a un patio para que estén sueltos y que esto y que lo otro. Y mi hija tuvo que decir, no, eso es mentira. Porque mentira de que lo sacan, los tienen metidos en una jaula, que son las jaulas en las que los recogen. Y el otro día me dice mi hija cómo sufrió un perro pastor alemán que estaba metido en una jaula que era para perros toy, ¿no? O si no, era una jaula grande, pero que de todas maneras el perro tenía que estar con las patas afuera de la jaula porque no cabía. No tenía cómo levantarse siquiera. ¿Por qué? Porque, es decir, se levantaba un poquito y su lomo chocaba con el techo de la jaula. ¿Cómo puede ser posible ese tipo de cosas? ¿Cómo puede ser posible que vivamos de esta manera? Acabo de estar con mi hija, la llevé a tomar desayuno porque venía de su jornada de trabajo de la noche, y la llevé a tomar desayuno a un sitio en el cual hay 12 mesas y un solo mozo que las atiende. Pedí el libro de reclamaciones y todo esto que van de Indecopi. ¿Por qué? Porque no es justo. Le digo, ¿cómo puede ser posible que un solo hombre atienda a 12 mesas? Es que 3 días a la semana, ¿no? Son normalmente dos, pero 3 días a la semana descansan los otros. Y cuando descansan no son capaces de poner un reemplazo, sino que uno tiene que hacer el trabajo de dos, ¿no? Y llevarse, pues, ¿no?, las quejas de la gente que pide y que no la atienden, que no la traen. Así que pedí el libro de reclamaciones, porque ¿saben qué? No nos podemos quedar inertes, pusilánimes ante situaciones que no son justas. Yo le he dicho a mi hija que ella presente una denuncia en el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque no está bien. No está bien que tengan que trabajar sábados y domingos y feriados, y no está bien que trabajen en turnos de noche que son de 13 horas, ¿no?, y que ni siquiera les paguen el sobretiempo. No está bien eso. ¿Lo hacen por qué? Porque saben que la botan ahí y que inmediatamente tienen 500 chicas que salen de las universidades, y hablamos de esto, y que no consiguen trabajo y que van a entrar y que van a aceptar por lo que sea. No se trata de esto, se trata de que tenemos que hacer, como Juan el Bautista, que agarró, no le importó a él ir por encima de la autoridad, porque tú que estás metiéndote con la mujer de tu hermano, es decir, que denuncia el hecho. Tenemos que denunciar esto, o sea, no podemos llamarnos católicos y pasamos por esta vida aceptando todo tipo de injusticias, cruzados de brazos, y no nos atrevemos ni siquiera a presentar una denuncia por algo que es inhumano, ¿no?, por el simple hecho de tener el miedo a perder el trabajo. ¿Qué trabajo? No, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Estamos para eso. No es el hecho de vivir en confrontación permanente, pero sí estamos para levantar y denunciar lo que no es justo. Tenemos que hacerlo. Y como le he dicho a mi hija, que haga una gran campaña, porque en esta cuestión, ¿no?, todo el mundo le meten 30 soles diarios, cobran por el almacenaje, digo yo. Y digo almacenaje porque los almacenan como si se tratara simplemente de productos, de mercancía, y no como animalitos, ¿no?, que tienen, ¿no?, y los meten en unas jaulas en las que ni siquiera le dan comida, ni siquiera le cambian el papel que le ponen para que se orinen los perros, y que están ahí entre humedades y todo, y de ahí salen, ¿no?, y de ahí salen con enfermedades, con sarnas, producto de la humedad que, ¿no?, en el ambiente en el que están, y después pues lo aprovechan, pues, porque lo tienen que traer acá para curarlo, ¿no?, y es un nuevo ingreso. O sea que vivimos en un sistema de engaño, de mentira, y de, no. Si tú eres católico, si tú eres cristiano, no puedes permitir una cosa de estas. Estas cosas hay que denunciarlas porque son atentados, ¿no? Y no se puede permitir de que la gente simplemente vea el lucro, ¿no?, y no vea, pues, no tome en consideración otros factores. Me decía de que habían ya como 30 perros, ¿no?, hospedados para este fin de semana. Imagínate, 30, 900 soles, ¿no?, ahí 30 perros, ¿no?, que son 30 por 30 perros son... Son 900 soles diarios, que es muchísimo más, ¿no?, solamente por las mecenajes de perros, muchísimo más que lo que le pagan a la veterinaria, ¿no?, a la doctora, que ha tenido que estudiar 6 años, 5 años y medio, no para tener el título. Pero bueno, basta de... Espero de que... Uy, sí había mucho que comunicar, ¿eh? Pero bueno, ahora tengo necesidad de cerrar este programa, con la promesa de que mañana vengo, ¿no?, y estoy preparando, tengo que ir a que me enseñen ahora, ¿no?, cómo son la ruta de ingreso a mi página web, y ya les contaré de eso mañana. Hasta mañana, si el Señor lo permite.
María, María, qué dulce es nombrarte, estás en el cielo con nuestro Señor. Si Dios ha querido ese nombre por madre, será que al nombrarte se nombra el amor. María, María, qué dulce, sé que suena, qué inmensa.